28-38-85.
Bueno, vamos a hablar de los tuk-tuk. Así se conoce de estos vehículos, triciclos con carrozado que la firma GOU está promoviendo en la ciudad de Posadas. No sé cómo lo van a hacer, si hay contactos con la MUNI. Pero vamos a quienes saben. Lucas Jardines, secretario de Movilidad Urbana de Posadas. Ingeniero, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan, Alejandro? ¿Cómo andan todos?
Bien, estamos. Bien. ¿Se pueden habilitar estos tuk-tuk o no sé cómo qué otro nombre tienen? ¿Se pueden habilitar?
Sí, claro, por supuesto. Ellos están en un proceso de habilitación por parte, sobre todo de la homologación, que no depende de un municipio, pero una vez que estén habilitados y homologados por el ente competente de la Nación, entiendo que ese ente competente hoy está a cargo de la Secretaría, creo que de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, que ahí es donde interviene el INTI con cualquier homologación de cualquier tipo de vehículo. Y una vez que esté habilitado, que se le denomina la licencia de configuración de modelo, esos vehículos sí están en condiciones, primeramente de tener una categoría, de sobre todo de licencia de conducir y esto. Y a partir de ahí también, por supuesto, para poder asegurar y cuestiones varias como para poder transportar personas.
Perdón, disculpa. ¿Y tienen alguna noticia de que ya esté habilitado este tipo de vehículos en algún otro lugar de la Argentina?
No, desconozco esa información, si lo habrán hecho con algún tipo de decretos o algún tipo de situación de la provincia. Pero insisto, estas licencias de configuración de modelo o las homologaciones, ustedes saben que todas estas cuestiones, como pasa en otros tipos de rubro, el rubro de la salud, como el rubro de los diferentes sectores, los vehículos o cuestiones así deben ser homologados por los entes nacionales, digamos, el municipio o provincia muchas veces no tiene injerencia. Pero bueno, o sea, partir de ahí también nosotros estamos a la expectativa también y hemos tenemos conversaciones con estas empresas, como con muchas otras que, bueno, me parece un medio interesante porque también cuenta con aire acondicionado, con diferentes comodidades que me parece le pueden dar un salto de calidad al hecho del transporte y también teniendo en cuenta que hoy por el transporte pasajero en motocicleta que de hecho se está utilizando es ilegal y no tiene cobertura, sobre todo de seguro, para las personas que son transportadas.
Ahí vamos de vuelta al tema moto. Entonces el tuk-tuk no depende de ustedes, depende de que esta gente venga con una homologación de cosa desde Nación. Sí,
desde Nación, exactamente. Hay que tener en cuenta siempre con y esto está pasando últimamente con tal vez con la importación de muchos de estos vehículos, los vehículos tienen que estar homologados, digamos, es como cualquier vehículo que entra, no es lo mismo un vehículo de fabricación nacional. Entonces, tiene que pasar todos estos filtros que hacen a la homologación y que la Nación tenga, una vez que tenga esa situación, esté homologado, tenga, se pueda hacer una BTV, digamos, una BTV, como pensando, ¿no? Un poco cómo se va a hacer una BTV de este tipo de vehículos si no está homologado todavía, bueno. Todas estas cuestiones hacen un poco a que estén, pero yo creo que ellos están por lo que tengo conversaciones, van por ese camino y están trabajando para poder contar con la documentación, porque muchas de estas cuestiones también son cuestiones de documentación, porque en otros países están utilizando ya, es cuestión de la compatibilidad de la documentación y también los medios de seguridad también que tienen que tener estos vehículos, también que son cuestiones que nosotros tal vez no nos podemos poner a controlar o requerir, porque es una cuestión de Nación que tiene que intervenir y tiene las facultades para eso.
Supongamos que se homologan, ¿no? O sea, que vienen con todos los papeles, todo como para ser un transporte de pasajeros. ¿Sirve, creo que lo dijiste un poco, es útil, lo sumamos?
Yo creo que sí, pensando ya que tiene un vehículo que tiene tres ruedas, o sea, el tema ya pensando ya en el punto de equilibrio que a veces tiene hoy las motocicletas, tenemos la problemática de diferentes cilindradas con el tema del el equilibrio de transitar con una motocicleta que se genera una dificultad o una probabilidad de accidente mayor si la persona que conduce no sabe conducir con otra persona atrás. Eso ya genera cierta, reduce la probabilidad de accidente o de algún tipo de situaciones, y sumado a eso que también una cabina que está cerrada, el tema de la inclemencia del tiempo, también tiene aire acondicionado, ciertas cuestiones, es eléctrico también, genera el tema del ruido y el tema de la contaminación sonora y otras cuestiones que mucho mejores. Entiendo que también para la actividad comercial de ellos, que sea de vehículo eléctrico, también hace la reducción del costo del kilometraje transportado, digamos. Entonces Es un vehículo que también, bueno, me parece que va a ser de interés y importancia para no solo para el usuario, sino también para quien va a hacer la comercialización. Digo, en hecho, el chofer, en caso que tenga un chofer, va a salir más barato tal vez una circulación con este tipo de vehículo.
Claro.
Hace toda la cuestión, yo creo que es interesante. A veces, yo digo, no soy empresario ni me dedico a esto para decir el análisis de mercado que habrán hecho para ver la rentabilidad. Estimo que tiene rentabilidad, por eso también lo ven a Posadas como un punto importante. Y yo, en este sentido, nosotros como es del municipio, siempre apelamos, mientras que la igualdad de condiciones y las reglas estén claras, a partir de ahí la libre competencia entre los diferentes tipos de servicios, sí, me parece importante que esté, que la gente pueda evaluar y usarlo.
Porque además, Lucas, tendremos que ser muy inteligentes para compensar este auge de moto Uber, porque no es que pueda el intendente o el consejo deliberante un día decir se prohíben y se prohibieron. Van a seguir aunque ustedes quieran prohibirlo, ¿no?
Por supuesto. A veces el combatir el tema de este tipo de transporte ilegal, que por eso siempre apelo a veces a la concientización de las personas, que sepa cuando se está transportando una moto, tiene un accidente, no está asegurado, y va a tener esa problemática si tiene un accidente, teniendo en cuenta que casi el 99% de los accidentes en que hay una moto involucrada termina en el hospital, y termina en un hospital público, etcétera, etcétera. Esto sí viene a dar un grado de un salto de calidad o un salto de mejora comparándolo con el transporte, por supuesto, de moto, que es algo, me parece algo bueno que podamos llegar a sumar. Pero bueno, insisto, siempre en el mismo marco de la reglamentación y que estemos todos jugando las mismas reglas claras. Me parece así importante. Así también a futuro también empiezan a aparecer los autos eléctricos también, que empiezan a utilizarse en el servicio, que también sería importante. También tiene su costo, pero están apareciendo a poco ya algunas concesionarias, ya están vendiendo algunos autos eléctricos para el transporte de pasajeros. Así que, insisto, va a estar... Se viene una época también que creo que la matriz energética en lo que respecta al transporte público, semipúblico, está variando. Bueno, los colectivos también en Posada tenemos colectivos ya que se están transportando colectivos a gas, así que yo creo que también por ahí viene un poco el nuevo patrón del cambio del sistema de energía para los diferentes vehículos.
Bueno, no hemos hablado, al menos vos y yo, del último momento del colectivo. ¿Te parece que satisface? ¿Te parece que lo vamos a terminar después compensando con menos servicios durante el año? ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que, bueno, este último aumento, teniendo en cuenta el aumento anterior y este, nosotros, el aumento anterior se llevó a una tarifa de 1050. En ese aumento me acuerdo bien que el Estado se hacía cargo de casi el 50%, un poco más del 50% del costo de la tarifa, el restante, el subsidiaba el resto de la tarifa. Hoy por hoy el Estado, con este nuevo esquema de aumento, está subsidiando casi el 65% de la tarifa del boleto. El usuario solo paga el 35%, quien paga, porque tenemos una gran cantidad de beneficiarios del sistema. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo mayor en búsqueda de que la gente, el transporte público continúe estando como un servicio. Y sí, el tema de las reducciones de algunos servicios, sí, genera a veces, más ahora en receso, se resiente mucho, y hay que tratar de reducir o buscar siempre ser fino en esto, y en eso siempre he trabajado mucho con la empresa, ser fino, obviamente trabajar en los horarios pico, que esté el servicio, el inicio de la mañana, sobre todo los horarios pico, a veces en diferentes barrios comienzan a diferentes horas, algunos comienzan a 5:30, 5:15, 5:35 y ni un minuto más a veces, porque hace que las personas muchas veces tienen cronometrada la llegada a las transferencias, la transferencia a los diferentes puestos de trabajo para no perder el presentismo, etcétera. Eso tratamos siempre de cuidar, y cuando hay alguna queja buscamos siempre ordenarnos con eso para que no haya mayor inconveniente, pero sí después hay que pensar en los horarios valles, en los horarios donde hay menor uso, tratar de ajustar para que nos dé el balance, porque si no, en fin, como le digo, hoy por hoy el 65% de quien paga un pasaje lo está pagando el Estado con algún tipo de subsidio, y aparte quiénes son los beneficiarios del sistema, que son una gran cantidad. Tenemos aproximadamente el 55% de los que viajan en el servicio son subsidiarios, digamos, son beneficiarios de algún tipo de política de Estado, en definitiva, porque el B, el boleto estudiantil gratuito, los mayores 70, combatientes, oncológico, trasplantados, son diferentes beneficios que tenemos en la provincia, y son todo el 100%, como lo paga, lo contribuye el municipio con su parte, la provincia con su gran parte, pero en definitiva hacen a que el sistema pueda funcionar y que la gente pueda transportarse.
Bueno, lo que sea movilidad, pero en calles, avenidas, recorridos, unificación de manos, ¿cómo estamos? ¿Qué proyecto tenés para este año?
Y bueno, estamos siempre sujetos a la cuestión presupuestaria, también somos entendemos que tenemos años difíciles respecto a la actividad económica que depende de factores macroeconómicos, y bueno, hace que también nosotros tengamos que ajustarnos. Tenemos en proyecto una gran cantidad de temáticas respecto a las manos únicas, que habíamos hablado ya en su momento, las manos únicas del norte-sur de la ciudad, una gran cantidad de cuestiones. También está la cuestión de diferentes barrios, también Guazú, un proyecto que tenemos hace rato, estamos trabajando para poder llegar ahí, ordenar bien todo ese barrio, que es importante, que va a ser un trabajo íntegro en Itambé Guazú. Creo que ya las dimensiones, el volumen hoy por hoy, Itambé Guazú, cuando digo dimensión y volumen, hablo de que los barrios se están adensando cada vez más. El barrio que también antes vivía los lotes con servicios que estaban vacíos, hoy por hoy se están ocupando. Pues hace que las ciertas calles ya tengan mayor volumen de circulación, que hay que pensar en plantear manos únicas. Bueno, todas estas cuestiones tenemos en vista. Yo siempre digo, cuando en esta época por ahí muchas veces de crisis o de situación económica que adversa, que hay que tratar de mirar muy bien dónde se gasta el peso, son momentos muy importantes para sentarse en gabinete y empezar a proyectar y a mirar, a trabajar sobre los proyectos, cosa de cuando mejor un poco el viento y podamos salir a la calle ya con una idea clara de lo que queremos hacer.
Sí, porque además unificar manos significa que vos tenés que asfaltar o tener bien el asfalto de todos los retornos, todos los giros, ¿no?
Sí, por supuesto, más vale que tenemos que tener que trabajar en eso, por lo que nos pasa en la parte de Cabrera, y cuando queremos trabajar en la mano única de Cabrera y Maipú, me parece importante eso alrededor de diferentes chakras. Tenemos la chacra alrededor del hospital, también la chacra 12, 14, bueno, son varias chacras que tenemos en Escalbrón, todos estos sectores que también tenemos que trabajar en la mejora de muchos asfaltos.
Empezamos con los mangazos de oyentes. Florencio Sánchez al 3500 entre Catalina y Guido. Hay un reclamo ahí, te lo podemos pasar. Hay dificultad con el alumbrado público. Ahora te paso un número de reclamo que nos pasa el oyente. ¿Y el alumbrado público, cómo estamos con la reposición de focos? ¿Está costando más pagarlo?
Sí, por supuesto, todas estas cuestiones. Estamos también trabajando con Energía de Misiones, porque en definitiva nosotros hoy por hoy somos colaborador del sistema, de todo lo que es alumbrado público con Energía de Misiones. Llevamos un trabajo que, como le digo, en toda esta cuestión de la macroeconomía que también nos impacta a nosotros en las obras y el alumbrado público no es algo que queda afuera de eso, pero sí estamos tratando de llegar en todos lados con lo que podemos y tratando de llegar y también apelando un poco a la yo entiendo al vecino y a veces la paciencia en muchas situaciones, pero el alumbrado público tiene un costo altísimo y hay que tratar de absorberlo o de buscar la manera de que eso sea algo que funcione en función también de la contribución del vecino, ¿no?
Pero siempre la necesidad del alumbrado público es a través de la comuna. ¿Se puede llamar al 0800 de la MUNI?
Sí, por supuesto, nosotros siempre atendemos a la municipalidad de todos los reclamos y lo tenemos, y por eso le damos un número de reclamo también en función de la fecha, nos basamos también de los sectores que estamos trabajando. Sí, por supuesto que tratamos de atender en la mayor cantidad posible de reclamos. Como le digo, a veces cuesta más que antes, pero lo estamos haciendo, capaz no con la velocidad que queremos, pero lo estamos llegando con algún tiempo, pero estamos llegando a todos los barrios y también muchas veces los espacios verdes, también importantes las plazas, también estamos tratando de llegar más que nada ahora en el verano, que las canchas de fútbol y todas estas cuestiones, a veces por ahí durante el día con el calor que hace, más en estos días que tiene mucho calor, es difícil por ahí que la gente pueda salir durante el día a la plaza, además, apela a la noche, Lucas, y a la noche queremos que esté iluminado.
Es reiterado el tema. Hoy la evaluación inmobiliaria de muchos edificios tiene que ver con el alumbrado público de muchos departamentos. O sea, hay gente que te dice, sí, voy, no voy a tal lugar de alquiler por la oscuridad del ambiente, de la zona.
Sí, y la oscuridad, bueno, Ustedes saben el tema de la inseguridad, ¿no? El alumbrado puede ser un factor, ¿no? Entre tanto, digamos, hace capaz al factor detonante o final para que exista, no soy especialista en, uh-huh. en crimen y delincuencia, pero sí entiendo que el detonante final o que se animen a delinquir en un lado o el otro, por ahí te puede terminar siendo el alumbrado, pero en verdad hay factores iniciales que son
las cuestiones, digamos. Pero es fundamental, a eso voy, el alumbrado es...
Sí, es parte, yo creo que es parte, como también es parte también la vigilancia, es parte también el control de ciertas actividades, pero bueno, si estamos inmersos en eso, no desconocemos, y me parece importante que siempre trabajemos y también sintamos la importancia del alumbrado público, por eso también nosotros estamos trabajando para poder también tener los recursos necesarios para atender de la manera correcta. Tenemos una gran cantidad de barrios, pero tenemos más de 250 barrios, más de 70.000 luminarias en toda la ciudad. Nosotros siempre hemos apelado a la instalación de luminarias LED, que son más eficientes, con menor consumo. Hemos instalado más de 40.000 en toda esta gestión. Hemos hecho un gran trabajo con eso, pero bueno, a veces todo esto no alcanza porque viene una tormenta y de repente tenemos 150 luminarias en un barrio, una chacra normal, de 6-7 calles, 4 transversales, 4 longitudinales, y nos termina a veces dañando dos líneas que son, no sé, 50-60 luminarias, y nos pasa con alguna tormenta, algún rayo que cae. Misiones tiene esa característica. Uno se va de Misiones a Corrientes, por darte un ejemplo, y ya es otra situación. Nosotros tenemos un suelo, un gran contenido de hierro, que eso hace que las descargas eléctricas sean importantes siempre en este tipo de suelo. Nada, es un detonante más que a veces, una vez no da importancia, pero sí genera a veces algún tipo de situaciones que agudiza o no, una variable más problemática.
Bueno, una repregunta. ¿Crees que durante el año habrá, al menos como iniciativa de la Intendencia, una norma para regular Moto Uber, o esperamos que fluya solo?
Mire, nosotros ahora con la nueva Comisión de Transporte del Consejo Deliberante van a empezar las reuniones en febrero, uh-huh. y nos parece importante poner en agenda esto, es alguna de las cuestiones que nosotros vamos a plantear, y me parece que el Consejo Deliberante también, con la paridad que tenemos hoy, los diferentes partidos que van a estar dentro del Consejo, uh-huh. Lo pongamos en agenda, pero lo pongamos en agenda de manera seria, ¿no? Me parece, a Gabriel, uh-huh. estas cosas, uh-huh. Cuando se habla, analizan estos temas, porque... más que este año no va a ser un año electoral, me parece importante que nos pongamos de manera seria este tema para debatir de manera seria y con argumentos, porque a veces me parece que muchas veces se busca la nota de color, el videito, el reel, viste, uh-huh. que tenga muchos más seguidores, y no se busca realmente resolver una problemática en serio, sabiéndote, con datos serios, con información seria. Información seria, cuando hablo de información seria, digo, vayan a la emergencia del hospital, sobre todo a la emergencia de los sanatorios, de las clínicas privadas. ¿Cuántos entran en las clínicas privadas por un accidente de moto Uber? ¿Cuántos entran en el hospital? ¿Qué gasto tienen? ¿Cómo funciona? ¿Qué cobertura tiene la empresa? ¿Cuál es su asesoramiento acá dentro de la ciudad? Bueno, datos serios para montar, porque muchas veces se plantea al municipio como que frenamos a la actividad económica de una persona, y cuando pasa un accidente volvemos al Estado que nos dé la cobertura. Entonces hay que armar un debate serio, analizarlo. Yo creo que el Consejo, y eso en este año está interesante, porque creo que hay visiones de todos los lugares, y nosotros también nos juntamos todo el tiempo con los diferentes concejales. Todos estos días siempre tenemos reuniones con uno o dos concejales por semana de los diferentes partidos, y hablamos de muchos temas, analizamos muchos temas, porque a veces nos consultan, e inclusive agradezco a veces cuando hay un tema que vienen y te preguntan cómo está funcionando, porque lo que podemos estar haciendo nosotros puede estar... Y digo de la honestidad, es decir, podemos estar yendo por el camino errado, ¿no? Pero tenemos una forma de trabajar, somos conscientes y estamos muy conscientes de lo que hacemos, pero también podemos estar equivocados, pero aceptamos sugerencias, pero bien intencionada, que intenten buscar la solución al vecino, ¿no? Y no buscar más seguidores, ¿no? En las redes.
Bueno, por calle 25 de Mayo, dice otro oyente, entre San Martín y Sarmiento, también necesitan ahí una manito con dos jirafas de alumbrado público, así que...
Bueno, te bajo. Lo conozco sin el bajo, sí, hemos tenido situaciones ahí.
Bueno, gracias, Lucas, muy amable, ¿eh?
Bueno, muy amable, que tenga un buen día.
Gracias, bien. Lucas Jardín, Secretario de Movilidad Urbana, y bueno, el tema central, además de esto que le interesa a los oyentes, que es alumbrado. Los tuk-tuk, no sé si tienen otro nombre técnico, tuk-tuk, no sé si se llama. Vos pones tuk-tuk y te va a aparecer ese aparatito.
¿Con U? ¿Tuk?
¿Con qué va a ser?
No, porque por ahí oigo le pones la U.
Tuk. ¿Viste qué? Tuk. Así. Este aparatito, tuk-tuk, está bueno, dice la gente de la comuna. Tuk-tuk, vehículo motorizado de tres ruedas, similar a un triciclo cubierto, popular en Asia como medio de transporte. Triciclo, incluso se vende en Mercado Libre también. No sé si tiene. Nació en Bangkok.
¿Esto es del primer mundo, eh?
Autorickshaw, vehículo triciclo motorizado, así se lo conoce en Europa. En Madrid es lo más usado para el transporte de turistas, básicamente porque es eléctrico.
Sí, tiene arriba como un panel solar.
Esto viene con un panel solar, sí, están habilitados. Está muy usado en Madrid el tuk-tuk, muy utilizado en Oriente como elemento de transporte para los turistas, porque el turista, claro, va a ver algo distinto. Mira, acá tenés una fotito de turista asiático subido a un tuk-tuk.
No sé si el tuk-tuk por las calles de Posada, viste, como que me cuesta todavía. Bueno, lo van a pasar por encima enseguida.
No sé. No creo, ojalá que no. Lo que dice la municipalidad es, en Tailandia, mira, también se utiliza.
Tiene una RAM y tiene que correrte.
Bueno, por ahí lo que debería correrse es la RAM, ¿no? Dice la comuna, si logra la homologación de INTI, o sea, de COSA, que se homologue como una COSA habilitada para el transporte de pasajeros.
¿Cosa?
Claro, el INTI habilita cosas, cosas con finalidad tecnológica. Ahí lo incorporamos, se incorpora como un vehículo de transporte público de pasajeros y se le dará la habilitación. Hoy la gente de Go iba a llegar a Posadas para relanzar la convocatoria y tomar contacto con la comuna.
República. Cuenta los hechos precisos y tal cual son.